Pijas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Buenas tardes, pijas marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Y esta tarde, bueno, viene movidita porque tenemos muchísimos temas por delante. Ha sido una semana muy ajetreada, pero yo tenía tantas ganas de tener conmigo a Jordi Chicletol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Poppy. Buenas tardes, pijas.
¿Qué tal, Jordi?
Bien, bien. Estoy muy contento de estar en Madrid, que ahora mismo salir de la ciudad de uno ya es un privilegio, con lo cual súper contento. Y luego de volver aquí, bueno, de volver a hacer radio contigo, que es una experiencia súper, súper agradable. Así que
bien. Yo quería que estuvieras en Pijas Marrones desde que empezamos, hace ya más de un año, pero de repente nos pilló la pandemia y no venías a Madrid y no era pero bueno, ya te tengo aquí y esta es tu casa.
¡Ay, qué bien!
Y esta tarde nos acompaña un artista muy especial, Bajo Cero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Poppy?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Encantado de estar aquí.
Oye, ¿qué temazos sacas, tío? Tan guays.
Sí, bueno, muchas gracias. Acabo de empezar, pero...
Bueno, acabas de empezar, pero yo te descubrí por Jordi. Uh-huh. Y bueno, es muy guay las canciones que tienes. Mi favorita es la de Nunca Estoy. Uh-huh. Es súper bonita. Y luego metes como un trozo de una canción de Rosarillo.
¿No?
Bueno, porque es el sample que mete Zetangana
en la
original.
Claro, sí, porque
es un doble sample.
Sí.
¿Es un doble sample?
He hecho como una versión de la versión de la versión.
Qué guay.
De mi manera.
Me encanta,
sí.
¿Eh?
Gracias.
Oye, ¿y qué tal te está yendo con tus canciones en Spotify y todo eso?
Pues bien, bueno, acabo de empezar. Solo he sacado realmente un single porque la de Nunca Estoy es una versión de la versión que hizo, bueno, la canción que hizo Zetangana, que está en parte sampleada por una canción de Rosario. Y bien, bueno, yo tengo un disco que voy sacando poco a poco y ahora estoy como aprendiendo cómo lo quiero hacer. He sacado un primer single, estoy viendo cómo quiero enfocar ahora mi estética y tal. Y ahora en un mes o así voy a sacar el segundo single. Guay, muy contento.
Porque, pero el que está ahora, el de Venga Va, es el anterior, o sea,
el primero que he sacado, de todo, del primer disco que voy a sacar.
Uh-huh. Uh-huh. Y ha hecho una remezcla súper guay un tal Lucky. ¿Quién es este Lucky?
Sí, pues Lucky es un productor con el que estoy trabajando en varios proyectos y un amigo, y ha hecho una remezcla así un poco loca de la canción.
Súper guay, ¿eh? La verdad es que está yo, pues espero que suene un montón. En esas discotecas que todavía no están, pero que este año ya tendrán que estar,
por favor.
Tendrá que sonar Venga Va y tu siguiente single también. Bueno, Jordi, ¿y tú estás a tope ahí en Barcelona con tu programa? BTV Cat.
En BTV, sí, es el canal público de Barcelona, es un canal de tele, pero también tiene su radio, y mi programa empezó siendo solo de radio, pero como era el que mejor funcionaba de música, pues lo pasaron a la tele. Empezaron con webcams, así tipo podcast, y ahora tenemos unas cámaras ahí un poquito más pro de Gran Hermano, y lo guay es que va pasando. Es como un caldo de cultivo de la escena cultural de Barcelona. Van pasando gente que hace cosas guays, y la verdad que estoy súper bien conectado y he tenido la oportunidad últimamente de entrevistar a ídolas. Entrevisté hace poco a La Mala.
A La Mala Rodríguez.
Y a Samantha Villar, que es una diosa.
Bueno, la amo, a Samantha Villar, por favor. Hemos hablado mucho, es una gran pija marrón.
Sí.
Y me encantaron sus programas 21 días, todo esto es muy guay. Mm. Bueno, las pijas marrones que sean de Madrid y que quieran estar un poco conectadas con Barcelona tienen que escuchar BTV.
Sí, además que ahí es lo del catalán, hay mucho mito alrededor, es súper fácil de entender.
Claro. ¿Tú eres indepe?
No, la verdad, ¿no? La verdad que no, lo era, pero lo era por despecho, ¿sabes?
Claro.
Por
en plan 15M de Cataluña.
Sí, claro, por todo lo que pasó el 1 de octubre, que claro, lo querían prohibir hacer, que a mí me parecía que era un derecho por lo menos hacerlo y que la gente dijera si sí o si no. Entonces, como el resentimiento me llevó a votar que sí, pero luego estos dos años después ha sido como, es que ninguno de los dos extremos me convence, con lo cual yo, mi ecosistema, sigo votando, pero he aprendido con los años que lo mejor es que tu ecosistema y tus distancias cortas las controles, las diseñas tú y te funcionen a ti, porque el mundo cambiarlo es una profesión.
Y no hay nada que nos represente completamente.
Al 100% no.
Es muy difícil. Uh-huh. Oye, ¿en tu programa de BTV has puesto música de Bajo Cero?
Sí.
¡Qué guay!
Pusimos el Venga Va, que es un poco motivacional, anima mucho para esos tiempos que corren. Sí. Y lo guay es que podemos poner videoclips, al emitirse por la tele, podemos poner videoclips y es como un poco como mi programa de la MTV, como si fuera yo, Miguel y... ¿cómo se llamaban? Los de Select MTV, los de MTV España, pues un poco eso, soy un poco VJ, VJ.
¡Qué guay!
Y mola, y claro, sí, estamos poniendo todo el pop que suena en las radios de todo el mundo, pero también apostamos mucho por talento emergente y nos encanta descubrir artistas, así que claro, Dani suena.
Como Bajo Cero. Oye, ¿de dónde viene lo de Bajo Cero?
Pues viene un poco de siempre. Es un nombre que ha estado como en mí desde hace mucho tiempo, que me gusta. Y un poco habla también como a un nivel de lo que no se ve, es como lo que me transmite, pero es puramente como algo estético. Y Bajo Cero, lo que está bajo, lo que no se ve, bajo la superficie. Un poco eso.
Qué guay. Oye, Jordi, ¿cómo definirías la música de Bajo Cero, si tuvieras que definirla? Que es una cosa muy difícil, que yo es que no quiero manejar conceptos tipo trap, tipo tal, porque
ahora
es que al final siempre te pilla los dedos.
Y cuesta mucho etiquetar últimamente la música, y sobre todo cuando para mí está pasando algo que ya era hora, ¿no? Que es que se entremezclaran los estilos, y sobre todo siendo un mismo artista no tengas por qué definir un estilo 100% cerrado y puedas experimentar en un mismo EP o en un mismo LP varios. Y
somos interseccionales.
Exacto, y antes eso estaba mal visto, ¿no? En plan, uy, es que está vendido, o es que quiere probar demasiado. No, está bien probar y el primer single de Dani de Bajo Cero, en la misma canción hay varios estilos, porque el Mombatón se asoma más tarde, pero al principio empieza un poco más místico. Así que, no sé, para ponerle un nombre... New Mombatón, pues no sé, tendría que pensarme un poco más. New Mombatón.
Bueno, luego a mí me suena mucho también a artistas que a mí me gustan mucho de ahora, como Alice y como Senserra, ¿no? Mm-hmm. Es ese tipo de sonido, como Bad Gyal también, ¿no?
Mm-hmm. Sí. Tiene un poco esa, sí, ¿no? Todos los que acabas de decir son muy referentes míos. Sí, que yo creo que ahora lo siguiente que voy a sacar es un poquito más pop reggaeton, es un poco más, diría que va a ser neopop. Un poco los siguientes singles que voy a sacar, esta a lo mejor la primera era un poco más indie, en plan dentro de este trap era como un poco más indie, pero ahora creo que yo lo definiría como un neopop, un nuevo pop.
Nos encanta eso, nos encanta.
Nos encanta.
O sea, que sea pegadizo sobre todo. Oh, claro, será la mejor manera de llegar a la gente.
Pues sí, es verdad. Oye, tú como músico, Bajo Cero, ¿qué te parece esto que ha ocurrido con el rapero Pablo Hasél?
Pues me parece un poco indignante, la verdad. Yo creo que bueno, la libertad de expresión siempre tiene que ser un derecho fundamental. Y está claro que en este caso no lo ha sido, o lo ha sido de la manera que algunas personas han querido. Entonces, pues un poco triste, la verdad, y un poco también impotencia, ¿no? Que no podamos... Que yo me sienta que no, a lo mejor voy a poder expresar ciertas cosas o que voy a tener miedo, ¿no? Porque esto al final lo que causa es miedo, a mí me provoca miedo. En plan, digo, joder, es que hay cosas que no voy a poder hacer porque luego pueden pasar este tipo de cosas.
O sea, te da miedo en un momento dado, claro, a ver qué escribo, a ver qué digo en las letras. Que un artista viva con ese miedo en un país como España es un poco lamentable, ¿no?
Sí, yo también.
De hecho, ayer leía, lo tengo aquí delante, que España es el país con mayor número de artistas encarcelados de todo el mundo.
Hostia.
14 artistas fueron detenidos, superando incluso a Irán o Rusia.
Hostia.
Pero eso...
Pero podemos adoptar, podemos casarnos, podemos ir de la mano por la calle. No tiene sentido. No tiene sentido que tengamos ciertas libertades y luego no puedas cagarte en el rey en tu propia canción, que quien quiere la compra y quien no, no.
Pero realmente sabíais que había tantos artistas encarcelados en España, más que en Irán que en Rusia. Yo es que el dato me parece escalofriante. O sea, creo que obviamente hay que revisar esas leyes de alguna manera, totalmente. Porque no sé si igual, ¿vale? Según que estés exaltando, igual tiene que ser una multa o lo que sea, pero no sé, ¿cárcel? Encarcelado,
tendría
tío?
Sentido si el sistema judicial luego pues tirara, o sea, fuera ejemplar, pero no sé, no precisamente
con
es
todo
eso.
Y con todos.
Y encima esta semana está pasando que el mismo día vemos una cosa de corrupción total y luego a Hasél no se le pasa una. Entonces,
bueno, cuenta eso porque es que yo alucino.
Bueno, pues que Cifuentes ha salido absuelta de haber copiado un máster, ¿no? O falsificado un trabajo final de un máster.
Bueno, que eso a mí, sinceramente, a mí lo del tema de las cifuentes me parece una gilipollez. O sea, lo del máster, copiar máster. O sea,
bueno,
eso...
pero es una entre muchas, ¿no? Que al final esta gente pretende que nosotros cumplamos las leyes y ellos no. Luego también hemos tenido el rey emérito que se hace fotos con los jeques en Dubái. Y aquí todo bien, no pasa nada. ¿Y qué más ha pasado?
La manifestación que acaba de haber en Madrid.
Bueno, sobre todo eso. Sí. Es que vamos a ver, es que anteayer...
comparar las imágenes de la mujer, bueno, la mujer porque ha sido más destacable, pero yo me he visto más imágenes de mucha gente que está hablando y cómo estaban los policías ahí también. En este caso casi más defendiéndolo, ¿no? En plan, cuidando que no pase nada, viéndolo en contraposición con Pablo Hasél saliendo.
Que van todos los geos ahí a no ser que tire un misil.
14 creo que han sido.
Es que eso para mí es lo heavy. Hace dos días, una manifestación fascista, donde además... lanzan delitos de odio contra los judíos.
Decían literalmente que los culpables eran los judíos.
Pero tío, ¿y eso queda impune? Tú no vas a la cárcel por decir esto y en cambio por en una canción decir lo del rey. Bueno, parece ser que también a Hasél le han encarcelado por exaltación del terrorismo. Yo no sé exactamente qué decían sus canciones porque la verdad es que yo no escucho a Hasél. O sea, que yo tiene mi apoyo porque yo creo que no debería estar en la cárcel, pero que lo que él hace no me interesa especialmente. Es el típico machirulo, Manaver, también rapero, o sea, que no me interesa mucho su obra. Pero me parece muy chungo, tío, que no se mida todo bajo el mismo rasero. O sea, es como, este chico es un delincuente y la chica que estaba cagándose en los judíos el otro día, ¿no?
O un portavoz de Vox tratando de en masculino a Carla Antonelli.
Bueno, eso también fue la hostia, tío. Hostia.
Y que no le digan nada, porque una cosa es que ya no lo quieras juzgar porque tiene ciertos privilegios, pero mándale callar. Mándale callar. Si eres el que está dirigiendo el poniendo orden en esa sala... corrígele. A mí me corregirán los profes, luego fueron los jefes y si la cago me vendrá una multa a casa, ¿no? Pues por lo menos ese señor dale un toque.
Qué hijo de puta, porque además, tú fíjate que una persona trans haya luchado tanto tiempo por una transición, que luego haya luchado por cambiarse el nombre en el DNI, para que llegue un señor y diga, el diputado, es como, tío, eres un hijo de puta.
Es un bully, es el mismo que le decía gordo, o maricón, o niñata, o lo que sea. O sea, es un bully que me parece terrible si esa persona tiene hijos y lo están viendo. En plan, mi padre legitima el bullying. Yo ya me bajo.
Y eso se permite. A mí lo que más miedo me da es que este tipo de cosas se naturalicen. Porque claro, ha pasado lo de Pablo Hasél y ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esto pare? Eso es lo que mi pensamiento constante. Vale, ha pasado esto, estamos indignados, estos días hay mucho movimiento, pero ¿qué hay que hacer? Porque al final el poder sigue estando donde está.
Hombre, ya se están hablando el gobierno y tal como de revisar esas leyes, etcétera. Yo creo que debería haber libertad total de expresión, pero... si realmente la libertad de expresión tiene límites, que es posible, ¿eh? Que es posible que los haya y que tienen que ver con lo de los delitos de odio, tiene que ver con, no sé, si tú estás fomentando un acto terrorista, cosas así, ¿no?
Pero
si las leyes son así, tienen que ser para todos, para todos, tío. Y no para los de... O sea, que no sea un tema ideológico. ¿No? Sí, es lo que está ocurriendo. Ahora es todo por ideología, tío.
Y por compadrismo. Es el falso compadrismo que lo vemos en todos lados. Tío. Porque es que al final también es incluso en la Isla de las Tentaciones lo ves cuando se dicen entre ellos, no, todos juntos aquí con mis compadres. Eso mismo lo trasladas a política y los tienes ahí todos coleguilla.
Bueno, la Isla de las Tentaciones. ¿Estáis viendo la Isla de las Tentaciones?
¿Vamos a ese tema?
Hombre, pues ya que estamos. Yo es que alucino un poco con el tema de los manaders estos que hay ahí, lo de... este que decía, esta noche vamos a ser un poco perro.
Sí, carricoche, ahí como todos esta que les faltaba...
Esta noche carricoche. Ay, tío, de verdad, qué asco, qué guay.
Daba mucho cringe.
Ay, a mí me enternecen un poco, la verdad. ¿No? Son como muy tiernos.
Es muy complicado analizar este fenómeno porque es como intentar hablar mal del sabor de la comida del McDonald's, de los helados, ¿no? Es como... Sí. Es algo que, bueno, que sí, que es malo, pero que es adictivo, ¿no? Entonces el fenómeno lo tienes que... O sea, hay muchos matices.
Sí.
Muchos matices. Entonces es muy interesante porque también estás viendo reflejada la sociedad mundial, especialmente la española allí en todo el casting.
Heteronormativa,
pero al final son tipos de opiniones que existen también incluso dentro del colectivo y de las minorías. O sea, eso, las mentalidades así existen everywhere. Y luego...
Sí, bueno, en algunas más que en otras.
Sí, pero bueno, que ves... pero luego también pues te da como la oportunidad de incluso pues ir más a hondo a los casos que le pasan a cada uno y ver cómo realmente se reflejan problemas de salud mental que le puede pasar a gente también cercana a tuya. Sí. Hemos visto cómo han empezado a evolucionar algunos de los personajes del casting y bueno, pues es alegre ver cuando alguien se da cuenta de que las cosas que le pasan son responsabilidad suya y no apuntan fuera, como los más inmaduros suelen hacer. Entonces,
de todas formas, fíjate, yo creo que el tema de analizar sociológicamente las de las tentaciones era como más de la primera temporada y de la segunda. Uh-huh. Yo creo que ya en esta tercera temporada ya es un rollo como de abandonarte al guilty pleasure.
Sí, puede ser. Además, o sea, están como, pasando más cosas
sí,
también.
Sí, ya nos hemos dado cuenta sí. de cómo son ellos, de cómo son ellas, total. De cómo son las relaciones tóxicas y era ya simplemente, por favor, claro. Que siga la cosa, ¿no?
Sí, yo creo que es súper importante en mi caso cómo he aprendido a disfrutar estas cosas de una separación y de disfrutarlo, ¿sabes? Claro. Porque no sí, antes, a lo mejor, cuando era más joven, que me acuerdo que incluso idealizaba un poco esas actitudes, incluso las podía hacer un poco más mías, y ahora verlo y decir, mira, ya está, te lo pasas bien, ¿sabes? Pero claro. Siempre creo que es importante separarte de esas actitudes que son muy tóxicas en muchos sí. casos.
Yo es que todavía no me sé bien los nombres de ellos, pero hay una que se llama, creo que Lucía, la que es más chiquitita.
¿La de Manuel?
A la que le ha puesto los cuernos sí. el novio dos veces en una misma noche. Lucía. Pues esta me ha llamado la atención porque yo pensé, joder, cuando lo vea, o sea, cuando vea que en una misma noche el novio le ha puesto los cuernos dos veces, va a flipar. Y tío, y la tía estaba muy entera.
Se mantuvo
entera y dijo, vale, no, pues ya está, pues a tomar. Se quitó los anillos, los tiró a la playa. Que son... ese rollo de anillo en la arena mola mucho.
Sí, sí.
Ya ha ocurrido alguna otra vez en el programa, no sé en qué momento, pero mola.
Y también a mí me ha gustado ver al chico gallego, que es muy entrañable también ver cómo se da cuenta de que realmente toda la mierda que le ha tenido hasta ahora ha sido por su culpa. Entonces está bien cuando a algunos les ves hacer el click, pero luego es muy guay ver
el gallego,
cómo...
El gallego es un poco... A ver, yo no sé si es nueva masculinidad o es un manader castrado. Estoy ahí como ahí, pero el tío
o puede
es como...
ser un manader castrado convertido en nueva masculinidad, porque la gente también puede ¿sí? evolucionar, ¿no? De repente.
Sí, pero me mola él la manera en la que sí. está todo esto, lo enamorado que está de su novia, es muy bonito cómo habla de ella, ¿no? Es un chico de campo, es un chico de cabras.
Sí, sí, sí. Y a mí me recuerda a Rodrigo Cuevas. Sí. ¿Sabes? El cantante asturiano.
Hablando, es verdad, sí.
Pero vamos, que también, o sea, me gusta analizar y ponerme, como hago viendo pelis o series, que me fijo a ver cómo estará rodado, pues aquí me imagino cómo estará rodado y también me pongo en plan sociólogo, pero también me encanta ver los momentos Burger King, ¿sabes? Claro. Y ver cómo es un desmadre de hormonas, de alcohol, ves cómo tienen la comida allí todo hecha. Es una pulserita que les tienen ahí preparada y ellos no tienen que hacer nada, simplemente beber, comer y les... O sea, ellos no hacen nada allí, ¿no? No es un gran hermano que tienen que limpiar.
Claro,
nada
no, por favor, estaría bueno. Disfrute. Ellos tienen que follar, no tienen que ponerse a limpiar porque pierden mucha energía.
Bueno, vamos a ver más polvos, ¿eh? Vamos a ver más polvos. Hay más polvos esta temporada, sí, el del vídeo que se filtró de...
El vídeo de una comida de coño, ¿no?
Esto no sé si lo vamos a ver, pero que ha pasado ya que se han reconocido que han estado en la cámara. El chico que se llama Isaac... Con la chica super neumática.
Es que no sé quiénes son.
Que es la novia del chico que dice esta noche.
Ah, sí.
Esa. Y luego la novia del gallego, Lara.
No jodas.
Es la que creo que le hace una empotración bastante importante.
¿A Rubén?
Rubén.
No ostras. Jodas, tío. Rubén es que no falla. Qué hijo de puta.
Muy fuerte. Además, esa chica está en un momento de la relación que estás ahí como que sí que quieres sacrificar... Pero también te estás pensando muchas cosas y si te la ponen delante, te la comes.
Ay, no, pobrecito, el de las cabras va a flipar cuando vea a su novia con Rubén, tío.
A lo mejor les sirve como cachete en la cara y refuerzan su relación. Los cuernos no son el final de una relación tampoco. Pueden ser simplemente una bofetada en la cara para que cambies cosas.
Pero lo dices porque eres maricón.
Maricón leído, ¿no?
Pero en el mundo heterosexual eso se vive de otra manera.
Pero son muy jóvenes. A mí me da esperanza eso. Yeah. Son muy jóvenes. Y son gente un poquito más abierta. Tú nos podrías confirmar también. Tenías un mogollón de amigos y amigas heterosexuales, ¿no? También.
Sí, un montón. La verdad es que...
¿Cómo lo ves? También no son iguales que hace 15 años, ¿no?
Claro, yo creo que... Bueno, yo soy bisexual también y las relaciones abiertas para mí es como el pan de cada día. O sea,
claro, pero porque eres bisexual.
Ya, sí, pero
es que
bueno,
un manader, su novia le pone los cuernos y es como, bueno, lo que dijo uno de la Isla de las Naciones que dice, me ha hecho una perrería y la que hace perrería es una perra, sí. ¿no? Y es como, hostia,
claro, pero... también han hecho una selección exhaustiva para coger este tipo de personas. Tío. Yo quiero pensar que eso no es lo que está representando a... No. Pero ya no solamente en general las relaciones, sino las relaciones heterosexuales.
Mm. Yeah.
Yo quiero pensar que va mucho más allá y que también depende mucho de tu nivel de profundidad y de consciencia de tu persona, ¿sabes?
Sí. ¿No?
Son celosos, inseguros, o sea, cuando realmente eres tan inseguro y tal, pues obviamente caes en esa trampa.
Yo creo que inseguros y celosos estamos todos hechos porque el sistema nos convierte en eso, pero tú porque te has deconstruido.
Sí, un poco, ¿no?
Por eso, porque has hecho trabajo. Si haces trabajo puedes librarte de todas esas cosas, pero el sistema te las pone. Sí. Y no hay escapatoria, a no ser que vivas en una ermita y no tengas tele.
Sí.
Pero es una de las condenas del sistema capitalista que yo adoro, pero tiene estas
hombre, de entrada, cuando tú pones todas tus cartas sobre tu físico, Claro. Enseguida piensas que otra persona con un físico como el tuyo te puede sustituir.
Claro.
Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? También de eso, de ese sistema al que tú eludes, ¿no? Entonces, claro, si cultivan solamente eso en el universo de mujeres, hombres y viceversa, pues es lo
hay
que
más
tienen.
hay más riesgo, sí.
Claro, claro. Oye, son carnavales. Bueno, ¿cuándo son los carnavales? ¿Han sido ya?
Ha sido ya, el fin de pasado.
¿Fue el fin de...? ¿Qué hiciste? Sí. ¿Os disfrazasteis?
No.
¿Hiciste alguna fiesta ilegal?
No,
yo me estoy portando bastante bien, la verdad, pero también porque ¿seguro? No me apetece, ¿eh? Pero disfrazarme me encanta y la verdad que si hubiera tenido más... ¿dinero?
Yo soy más de disfrazarme en Halloween, ¿eh? A mí, o sea, yo soy más de Halloween que de carnavales. Los carnavales tienen un punto ahí... claro, es que yo los asocio mucho aquí en España a los carnavales de Cádiz, que es una cosa que también la veo muy Isla de las Tentaciones, muy muy Manader, ¿no? Esa es lo de las chirigotas de Cádiz, que es como una cosa que a mí, no sé, no me va mucho.
No, es verdad que la Halloween es más pues que te puedes... La oportunidad de expresarte tu identidad, ¿no? En ese momento. Sí. A mí siempre en Halloween me apetece disfrazarme de alguien de que yo idolatre o algo así.
Somos más de serie B, somos más de pelis de terror.
Más
y
pop.
Sí. Más pop. Y lo de los carnavales de Cádiz, que es como de heterosexuales vestidos de tías, porque aprovechan que ese es el día en el que pueden ponerse tacones y les mola y les da morbo y es como una cosa como ahí curiosa, ¿no? Pero luego se ponen a cantar esas canciones de chirigota, tío, ¿sabes? Que es como de Irene Montero, no sé qué, y el coleta, es como...
Y luego se lo rulan por WhatsApp en plan, ¡ah, qué gracioso!
Ya, es como súper cuñado ese rollo. Luego están los carnavales de Canarias, de Tenerife, ¿no? ¿O de dónde son? ¿De Gran Canaria?
No, de Gran Canaria.
Bueno, que son unos carnavales súper guays, porque son un poco más Río de Janeiro.
Un poco, eso iba a decir, sí.
Y hay como drag queens, hay como súper tal.
Y están también como todo, pues una semana entera sin dormir, sí. Son más desfasados.
Sí, son más desfasados.
Yo creo que en Madrid, ¿no? O sea, yo al menos no he encontrado mucho el espacio de celebrar el carnaval. Yo este año me di cuenta de que era carnaval porque estoy dando clases de informática a unos chavales de sexto de primaria. Llegué y estaban vestidos y dije, hoy es carnaval. Pero vamos, que ni lo sabía. O sea, que es como que no encontraba el espacio o el momento de hacerlo. Y en Halloween, pues por ejemplo, como que siempre ha habido un momento más concreto de hacerlo, que es pues por la noche.
Un día. Claro. Ese día y se lleva anunciando desde hace un montón.
Claro.
Es como que vas esperando esa noche de Halloween, pero en carnavales no pasa. Me gusta mucho de los carnavales de Gran Canaria que hay concurso de drag queens niños. Que eso mola mucho.
Ay, qué fuerte, como el docu ese, ¿lo has visto? El de Drag Kids.
Sí.
Sí, creo maravilloso.
Pero un momento, pero es que eso en Gran Canaria de siempre. Ay, hay drag queen infantil.
Qué guay.
No sabía. Es que eso es la hostia.
Joder, ya ves.
Yo recuerdo, creo que lo he comentado alguna vez aquí en el programa, un vídeo muy alucinante de el concurso de drag queens niños, infantil, pero que había un drag queen niño que tenía síndrome de Down. Entonces, claro, es que solo ve un guiri y le explota la cabeza. Es como, o sea, que en España los niños con síndrome de Down pueden ser drag queens y mostrarlo. Eso es la hostia.
Bueno,
o sea,
como el de Paquita Salas, ¿no? En la primera temporada sale el hijo de la de la amiga de toda la vida de Paquita en ¿cómo se llama el pueblo de Paquita? Me van a matar ahora por olvidar eso. Bueno... ¿De dónde es Paquita?
Sí.
Sale un niño con síndrome de Down que está visto.
Pues eso es así, joder. Eso es muy... O sea, que luego Canarias, fíjate qué avance.
Joder, es que imagínate que nosotros de pequeño pudiésemos o haberlo visto o habernos vestido de drag queens cuando teníamos 5 años. Es que a mí me hubiera solucionado bastantes problemas. Sí.
Ya, es muy guay. Luego, a mí los carnavales que me molan un montón, tío, son los de Venecia. Que tienen un punto como misterioso.
El rollo Ice White Chat, ¿no?
Sí, lo de ir enmascarado, tío.
Muy sexual.
Es muy sexual, muy muy de terror también, porque cualquier persona puede estar detrás de esa máscara. Nosotros estuvimos en Venecia, pero justamente después de unos carnavales me dio mucha rabia porque nos decían que vas por la calle con temor, porque claro, es que cualquier persona puede hacer cualquier cosa de manera impune. O sea, es súper emocionante.
Y no, o sea, pero...
Te pueden matar.
Cosas, cualquier...
O sea, yo qué sé, es que claro, es gente con máscaras que les tapan toda la cara con capuchas y todo el mundo así por la calle.
Claro, y es el momento para que pasen desapercibidos.
Claro,
como la purga, un poco.
Claro, se pueden ocultar entre el tumulto, ¿no? Es como unos carnavales muy guau.
Y es fácil que no te pillen porque al final las cámaras no van a saber quién eres. Es un momento perfecto
claro.
Para la gente.
Y además, Venecia es como un laberinto. O sea, todas las calles, los canales. Habría que ir a unos carnavales en Venecia.
Venecia y luego el Vaticano. Como que Italia tiene...
El Vaticano.
algunos sitios así que son oscuros.
El Vaticano sí que es siniestro.
Sí, muy siniestro.
¿Qué harán los curas ahí encerrados, tío?
¿Qué harán los curas?
En esos palacetes.
Bueno, ya sabemos lo que harán y lo que hacen y lo que harán. Han hecho, ahora hacen y harán.
Y seguramente lo que nos imaginamos no tiene nada que ver con lo que hacen, que es seguro mucho más fuerte.
Mucho peor, sí.
Ya, el Vaticano.
Y oye, a mí este año me hubiese gustado disfrazarme de The Weeknd, que me ha parecido como muy total el look que ha defendido durante todo el...
Toda la promo del
disco, todos los vídeos con esta
con
American,
la cara operada
y como herido, ¿no? De operarse o de peleas. Sí. Me hubiese gustado mucho y la verdad que no lo he hecho por tiempo y dinero. Claro.
Es muy icónico ese look, la verdad, del año. ¿Hay más disfraces así típicos de este año? Que de personajes así fuertes, porque luego, claro, los de las Islas de las Tentaciones no son tan icónicos como para disfrazarte.
No, y bueno, tienes que acompañarlo con algún gag que hagas en la fiesta, ¿no? Para algún meme, o sea, hay que...
Ya, pero de disfraz así puramente dicho de tal, o sea, que digamos... Ya, poca
¿Qué,
mierda.
¿Qué ha pasado este año? Aparte pues, de coronavirus.
De coronavirus, ¿no? Sí, porque... Sí,
los hay.
Sí, porque además el coronavirus estéticamente es muy reconocible, mola mucho. O sea, el disfraz... Seguro que hay niños que se han disfrazado de COVID-19.
De tumba, a lo mejor, este año. Podría ser una buena opción.
De tumba,
hostia. O de entierro.
Hostia, qué chungo.
De fin del mundo.
Ya, tío, ya... Joder.
No se me ocurren muchas, la verdad, porque no... ¿Qué pelis ha habido así este año? Si no ha habido ninguna de superhéroes, sí. No sé, alguien, ningún,
es que,
ningún famoso...
Este es que ningún... estoy un poco confundido.
Bueno, de Pantoja, ¿no? Que
¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos?
La Pantoja vuelve ha sido noticiado muchas veces, entonces igual de repente también... O de Kiko. De Kiko Rivera.
De Kiko Rivera.
¿No? Te pones ahí todo de padet aquí, como las drags, para ganar muchos kilos. Y la gorra bondage. Y
o de Raúl Gallego, ¿sabéis quién es?
Bueno,
¿quién? Raúl Gallego.
Bueno, le amamos a un nivel... Bueno, es que no sabes lo que ocurrió.
El de jamás.
No sé quién
jamás
es.
Haría daño a una mujer.
¡Ah! ¡Raúl Gallego! Claro. Bueno, pero es que su... Bueno, claro. Es que yo lo tengo más identificado por lo que hace en Twitter.
Espérate. Claro, en Twitter es muy bueno cuando promocionas OnlyFans. A ver, somos muy fans de él en este programa. Hablamos en un programa de él y lo ocurrió la magia. De repente un compañero de aquí en Subterfuge Radio me dice, oye, Popi, ¿pero has visto lo que ha hecho Raúl Gallego en sus stories? Os ha etiquetado. Como hablábamos de él, subió...
Alguien lo etiquetaría, ¿no?
Alguien le dijo, oye, han hablado de ti en el programa y han hablado bien. Porque estábamos defendiéndolo y diciendo, mira, la gente que se mete con él es gilipollas directamente. O sea, ese chico mola muchísimo y hace muy bien en ser aliade, feminista, y su madre diciendo de su verga, su madre diciendo que su hijo tiene la mejor verga de España.
Es que nivel de fantasía.
Es que es muy guay.
Todo esto es muy fantasía.
Pues los etiquetó, tío, a Pijas Marrones, muy guay.
Qué guay. Todo esto, la primera capa es súper guay, pero luego está lo que hay detrás, que... A mí el hecho de que en el plano mainstream haya un chico que hable de tranquilamente de que se hace OnlyFans, de que su madre lo apoya, de que empecemos ya a quitar todos esos convencionalismos alrededor del sexo tan tan tabú y tan criminalizado.
Qué naturalidad.
Pues me parece perfecto. Sí.
Qué naturalidad y que nos resulte tan raro que su madre haga eso, porque de primeras es muy raro, ¿no? Pero luego dices, hostia, qué manera más fácil de naturalizarlo y de quitarle peso a todo esto. ¿Sabes? Sí. Que es un pene.
Esos son los ejemplos de madre que tenemos que fijarnos.
Totalmente.
Los que apoyan a su hijo trans, los que apoyan a su hijo que está en OnlyFans y no pasa nada. Es que
totalmente.
No está matando a nadie.
No está
haciendo ningún delito.
Bueno, también es importante que creo que incluso él lo dijo, que si hubiera sido una mujer habría sido otra movida. Incluso dijo que sus padres a lo mejor no le habrían apoyado tanto. Pero bueno, está bien, pero es también importante remarcar que es un hombre.
Yeah.
Que eso con una mujer probablemente habría sido diferente.
Bueno, un hombre también con six-pack, con un pene de tamaño fancy, que también hay muchos matices
claro,
ahí.
Claro. Pero
qué
bueno,
majo.
Como un primer paso, ¿no?
Sí, no, desde luego, yo lo veo como algo positivo, sí.
Debería ir como tentadora a la Isla de las Tentaciones.
Oh, wow.
Pues el otro día dijo que tenía una propuesta de algo de un reality o algo así, pero que no podía decir nada más. O
pues,
sea que...
pues va a ser Supervivientes. Eso
pues
es Supervivientes.
Sí, bueno, es que él pega 100%.
Seguro que sí, porque además siempre han tirado de celebrities de internet.
Que nunca funcionan.
Ya,
o sea, las celebrities de internet en internet son lo más, pero luego les llevas a Telecinco y en ese medio no se pueden mover bien.
Bueno, es que lo de no es lo mismo crear contenido en tu casa que con focos, con presión de compañeros, no es lo mismo.
Y de hecho siempre en los programas Jorge Javier Vázquez tal y cual les dice, oye, pero A ver, te voy a dar un consejo. Sé tú mismo como eres en los vídeos que te grabas en YouTube. Claro. Ya, pero es que de repente no puedes ser tú mismo porque no estás en tu habitación.
Claro.
Yeah. Estás de repente en una isla con cámaras, con gente que te está tocando los cojones, buscándote las cosquillas y al final no puedes ser.
Bueno, lo entiendo también.
Sí, que también es importante entender que está en su casa, que elige lo que hacer en todo momento en claro. Telecinco y en general en la televisión es todo el rato. No estás eligiendo tú, entonces...
Pero creo que él puede ser, él en concreto, creo que puede ser muy divertido en un programa de estos porque él es... Además, es muy espontáneo y tiene un punto... O sea, no tiene filtro, ¿no? Es como tiene... Todo lo que se le ocurre lo hace, lo dice. O sea, es muy desvergonzado, tío. Me encanta Raúl Gallego, joder.
También.
Sí, sí, sí. Eso, ¿te acuerdas que hablábamos, Poppy, un día de la autocensura? Este tío es un ejemplo de la no autocensura. Entonces, sí. Para mí, un referente.
Un referente total.
Un referente. Sí.
Oye, el que no es nada referente para mí es Justin Timberlake. Lo fue en su momento...
Sí.
Pero desde lo de Janet Jackson, ¿no? Y bueno, el caso es que ha ocurrido también otra maravilla. La semana pasada en Pijas Marrones, justamente un día antes de que él pidiese perdón, estábamos diciendo en el programa, lo podéis escuchar con la Crawford, decíamos, creemos que Justin Timberlake debería pedir perdón a Janet Jackson.
¡Qué bien!
Sí, y de repente le invocamos, o sea, hicimos una ouija y le invocamos. Y efectivamente ha pedido perdón públicamente también a Britney. ¿Pero qué os han parecido estas disculpas? Decidme.
A ver, está bien.
Oye, unas disculpas son unas disculpas, ¿eh?
No, desde luego. Y también pongámonos en el mindset, pongámonos el chip, el modo de que en Hollywood, en Hollywood o donde sea que puedas ser famoso, pero en Hollywood te están comiendo el culo todo el rato, te están diciendo que eres muy guay, muy guapo, muy maravilloso, actúas muy bien, cantas muy bien. Entonces, el nivel de dificultad de pedir disculpas ya es distinto al nuestro. Uno. Dos. Me parece que es acertado porque nunca es tarde, pero para mí una persona que tiene mucha más libertad en cuanto a decisiones de la vida, ¿sabes? Que yo, pues al final, pues como la mayoría de los que nos escuchan o de vosotros, pues estamos muy ligados a los horarios, a pagar el alquiler. Tienes un margen de movimiento es un poquito más reducido. Él, si quiere, se toma 1, 2, 3, 4 años sabáticos para irse a donde sea, a una montaña a meditar, a donde sea. Entonces puede hacer mucho más ejercicio de introspección que una persona de a pie. Entonces, ¿cuántos años han pasado?
Joder,
18.
La hostia de años.
Claro, que te tenga que venir un documental que ha sido trending topic, que te etiquete todo el mundo para que hagas ese perdón. Para mí entonces es cuando ya el chip de la empatía, que lo tengo con todo el mundo, ¿eh? con los ricos, con los pobres, con los famosos, somos seres humanos todos. Pero contigo voy a ser más duro, porque has tenido 18 años, tiempo para reflexionar, terapeutas a los que poder pagarte...
Que llega un poquito tarde, dices, ¿no?
Un poco bastante.
¿Tú qué opinas?
Sí. Yo siempre estoy abierto al perdón y a la oportunidad de reconstruirnos y de aprender de nuestros errores. Pero es verdad que no ha sido hasta este momento hasta que él no ha sido capaz de expresarlo, porque quién sabe, a lo mejor este tío también tenía ese perdón o esa culpa o esa consciencia de que ha hecho algo mal dentro durante este tiempo. Es verdad que, claro, también él piensa que voy a sacar esto ahora, yo creo que lo tendría que haber hecho. Y bueno, pues hay que ser más duros con estas cosas y creo que hay que serlos públicamente. Sí. Porque si con pedir perdón porque salga esto, pues el tío este le perdonamos todos y todo está guay, pues entonces ahí el margen de cambio va a ser muy pequeño.
Exacto.
Ya, yo es que la verdad es que estoy ahí también entre Pinto y Valdemoro porque por un lado digo, joder, mira, nunca es tarde, ¿no? Uh-huh. O sea, al final el caso es reconocerlo, pedir perdón y mira, pues si ha sido ahora. Pero luego vi un meme que sacaron esclarecedor al respecto, que era una tía que decía, es que Justin Timberlake pidiendo perdón a Britney Spears ahora ha hecho lo que hacen todos los novios tóxicos de tu instituto cuando te encuentran con 30 años. Yeah. O sea, de repente, a los 30 años, el novio tóxico te dice, hostia, te lo hice pasar mal en el instituto, ¿verdad? Y es como, sí, ya está. O sea, pero de verdad, mira, chicos.
Por eso está bien aplaudirlo solo un poquito.
Ya.
No mucho como referente, porque el ejemplo debería ser
totalmente.
El que... Y deberíamos alabar al que lo hace al 1, 2, 3, 4 años como máximo, porque sabemos que hay mucha presión, que seguro que ahí hay pistolas y hay mafias, y seguro que si pides perdón no vuelves a actuar aquí, seguro que hay mandangas de esas, pero... Un poco tarde.
Por eso yo creo que también hay que tener un poco de cuidado con el tema de cancelar y de no perdonar. Creo que tiene que ser un equilibrio. Entre ese entendimiento y ese también aceptación a los demás y entre que ha tardado mucho.
Sí, o sea, aparte de que su obra, estamos hablando de una galería de temazos indiscutible.
Hombre, no, claro.
Eso es así.
Hostia, qué pasada. Además, nadie se esperaba que él después de NSYNC iba a hacer nada y se convirtió en un príncipe del pop muy guay.
Sí.
Sí, ahora ya le han comido la tostada, pues efectivamente, pues eso, Bruno Mars, The Weeknd, o sea, están como haciendo las cosas que en teoría debería estar haciendo él.
Sí, pero... el recogiendo la estela de Michael Jackson un poco, ¿no?
Sí, ¿no? Un poco ese rollo. Bueno, han sido las elecciones en Cataluña. Uh-huh. Que tú eres catalá,
sí, sí.
Jordi.
De naixement, sí, sí.
Oye, ¿qué ha pasado con Vox?
Pues, a ver, la teoría rápida es que obviamente la gente está desencantada, la gente está, por la pandemia también, como muy planteándose muchas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que se deconstruye, reflexiona y crece como persona y abre la mente, y hay gente que no, que va para atrás. Y entonces, claro, si tus opciones, ves que tu partido de toda la vida está a punto de acabarse...
Yo estaba flipando cuando yo veía las elecciones y vi que Vox ha hecho sorpaso al PP.
Claro.
Y dije, hostia.
Si ves que tu partido de siempre está ahí, y estos dicen que no, que seguro, que todo lo que te decían ellos, nosotros más rápido les votas. Y ha pasado eso. En un sitio inhóspito, porque nadie apostaba que en Cataluña pudiera triunfar la extrema derecha fascista.
Claro, que luego, analizándolo y analizando el contexto de Cataluña, que, a ver, Cataluña no es España, es otro mundo, sí que me cuadra que surjan ciertos radicalismos por el otro lado.
Pues o sea, ahí también tenemos extrema derecha,
claro,
la nacionalista,
claro,
los independentistas extremos.
Claro, como hay independentistas, pues dices, bueno, pues entiendo que igual de repente sí tiene sentido que se vote más a Vox que en otras partes de España. Pero ha sido muy llamativo que haya sido más votado Vox que el PP. Joder, yo he flipado con eso, tío.
Qué fuerte.
Aunque luego, sumando todos los escaños... la derecha ha dado menos escaños que en las elecciones catalanas pasadas. Uh-huh. O sea, si tú comparas los datos y tal, o sea que en realidad se vota menos a la derecha. Pero a la derecha que se vota ahora en Cataluña es más radical. Uh-huh. Y prácticamente PP y Ciudadanos han desaparecido de Cataluña.
Sí, los partidos más pacíficos no han pillado mucho. Claro. Han sido los que han tenido discursos más cañeros.
Oye,
más.
Pero luego también me ha parecido muy curioso que haya ganado prácticamente Illa con el PSC, porque Illa era el ministro de Sanidad, claro, muy polémico por todo lo que ha pasado del coronavirus, etcétera, y parece ser que la gente le ha votado.
Bueno, porque ha surgido éxito la estrategia, ¿no? De en un momento en que la gente está como, ay, con la salud no me creo nadie, viene este que viene del Ministerio de Salud, te lo crees, y aparte que el PSOE siempre ha sido un comodín. No nos engañemos.
Ya.
O sea, yo también lo he usado, ese comodín, ¿eh? Lo reconozco públicamente, no pasa nada.
Ya.
Cuando estás incierto, te vas al bipartidismo.
Y como a lo mejor momentos de dolor o sufrimiento, como ha podido ser este año con el confinamiento, te pueden hacer agarrarte más fuerte a tus ideas y que se creen polos más extremos porque hay más dolor y es una manera de agarrarte y de entender el mundo y tal. Y pues como en todo dolor hay dos partes.
Hay dos partes, sí. Y nada, pues nos vamos a los extremos opuestos. Pero el candidato... ¿Sí?
Una pregunta, Dani, ¿tú qué edad tienes?
21.
21. ¿Y tú y tus amigos votáis cuando hay elecciones?
Sí.
¿La gente de tu entorno sí, no?
Sí. Desde que he podido votar he votado siempre.
Guay.
Sí, me parece que es importante votar.
Qué guay. Hay que votar aunque sea en blanco.
Sí.
Uh-huh. O sea, si no te gusta ninguno, votas en blanco. Y ya está, porque la democracia es una cosa que costó mogollón en este país conseguir.
Totalmente.
Y, el candidato de Vox en Cataluña, que es... bueno, es que es súper surrealista, tío. Yo creía que era
mulato.
Una cosa de muchachada, ¿no?
Pero, es mulato.
Pero el... y aparte, ¿le has oído hablar? Es que es alucinante. O sea, ¿es encefalograma plano total?
Bueno, no lo he oído hablar, lo he leído. ¿Qué tal tiene la voz?
Bueno, no da tres en un burro. O sea, es impresionante, tío. Yo, de hecho, maneja datos que no son... Es todo como súper impactante porque si de repente, por lo que fuera, la gente que votó a Vox hubiesen hecho que saliese, tío, Cataluña estaría con un problema. O sea, el presidente de Cataluña sería una persona inepta completamente. Y aparte, él es mulato, pero él es español o es inmigrante... ¿Hijos de inmigrantes?
Es inmigrante legal. O sea, que supongo que será segunda generación.
¿Y él qué opina del ideario de su partido?
Bueno, él en uno de los titulares que ha dicho es que él luchará contra la inmigración ilegal. O sea, que a él le parece muy bien, pero siempre que vengas amparado.
Siempre que vengan siendo ingenieros, ya con un trabajo de ingenieros aquí, ¿no?
O hijo de ingeniero.
Claro, que normalmente es el motivo por el que la gente emigra, ¿no? Es como, joder, tío, no entiendo nada.
Sí.
Bueno, qué maravilla. Oye, tío, hay una noticia que me ha flipado. No sé si la habéis visto en memes y tal. Yo no leo la prensa, solo me entero de todo por memes. Y, tío...
Lo vemos en tus stories.
Lo veis en mis stories. Bueno, claro. se ha muerto el tío de un chaval que es músico y el chico ha cogido el esqueleto de su tío y se ha hecho una guitarra.
Perdón.
Hombre, es un poco
pero
guay.
Pero es, eso es guay nivel Dios.
Es guay as fuck.
O sea, claro, porque vemos las portadas de death metal, ¿sabes? De eso de AC/DC, tal y cual, y vemos cosas así, pero ningún heavy se ha atrevido a hacerlo, y él lo ha hecho, y la imagen es impresionante. Luego buscarla en Google, porque sale él tocando la guitarra, que son las costillas de su tío, y la, las
clases. Es un poco Marilyn Manson.
Qué manera de honrarle. ¿Qué quiere hacer usted con el cuerpo de sí. este hombre? Quiero tener una guitarra.
Sí, es que, no, y además es eso, porque parece ser que el tío era músico, uh-huh. y bueno, no sé si ha cumplido un deseo de su tío, o qué coño ha sido esto, porque solamente he visto el titular y la foto, pero es acojonante, tío.
A ver,
somos muy fans.
En realidad, es bonito. O sea, super. No estás haciendo una ceremonia de vudú para cargarte, yo qué sé.
Bueno, también
no,
es
estás rendiendo
si
un homenaje.
Si el tío quería, o sea, se sabía si el tío quería.
No lo
porque
sé.
Al menos a mí me habría gustado decir que quería. ¿Sabes?
Que quería, ya. Aunque luego también, ya puestos, dices, mira, ya una vez que me muero, ¿sabes? Que hago con mi cuerpo lo que les haga.
Claro, sobre todo con el cuerpo, que es la cosa que se queda. O sea,
claro, claro. Absurdo. Pero, bueno, es que ha habido, de hecho, funerales muy virales a lo largo de los años. Yo me acuerdo de una, no sé si te acuerdas tú, Jordi, que de repente llegan al funeral y se encuentran una mesa con el cadáver apoyado así, con un piti y con una copa. Pero el cadáver así, como si estuviera bebiendo en un bar, y dijeron, pero qué...
Este es en Estados Unidos, seguro.
Pero qué coño es esto. Y la hija dijo que es que lo que más le gustaba a su madre era beber en el bar y fumar, y que ya quería despedirse así. Claro, luego dices, ah, pues es que no puedo decir nada. Pero era un shock, porque estás viendo un cadáver, tío.
Bueno, es como lo de pedir la típica canción que quieres que suene en tu funeral, pues llevado al siguiente nivel, ¿no?
Claro.
Claro.
¿Cómo quieres que te pongan el display? Pues perfecto.
Claro, parece guay.
Claro, es así, tal cual. Oye, antes estábamos hablando de... comentaste lo de que Carla Antonelli se quejó por el trato transfobo en el Congreso, no sé dónde fue. Y ha sido muy polémico durante las últimas semanas, porque hay muchísima gente a favor, mucha gente en contra de la ley trans. ¿Qué os parece la ley trans?
A ver, es que es un tema necesario si queremos ser un país que avanza hacia adelante. Entonces...
aquí no se han puesto de acuerdo, ¿eh?
No, ¿no? Ha habido y a mí lo que me indigna, y más que indignarme, me preocupa, es que hay una muy poca voluntad de diálogo. Obviamente desde una parte más que de la otra, pero por las dos partes sueles ver. Hay ejemplos para todo, ¿eh? Pero el problema de todos los desacuerdos suele ser la falta de charlar, de que podamos... O sea, yo igual a lo mejor voto a Vox y tú eres INDEP, pero lo guay sería que nos pudiéramos sentar a tomarnos unas cañas y no nos odiáramos, ¿no?
No, eso está claro.
Pues eso es lo que pasa, que no se habla y sobre todo ves entrevistas de la gente más anti... O sea, más trans excluyente, que no tienen ninguna voluntad de escuchar, pues que le expliquen realmente de qué va la cosa. Entonces, claro, al final... Si tú te posicionas en la ignorancia, es muy difícil que te saquen de allí, porque la ignorancia es muy cómoda. Y encima, en la rueda de privilegios está hasta premiada.
A mí no sé a vosotros, pero a mí me ha chocado mucho también cómo la gente se agarra a argumentos muy minoritarios en plan de... Ya, pero es que si tú puedes cambiarte de género cuando quieras... Entonces, un hombre puede pedir una subvención a la mujer trabajadora cambiándose de nombre. Entonces,
o lo de entrar a un baño.
A ver, hay una cosa que está clara. Por supuesto que algo así iba a ocurrir.
Claro.
Lo vamos a ver en las noticias. ¿Pero qué sería? ¿El 0,001%?
Claro.
Es como... ¿De verdad pensáis que la gente va a cambiarse el sexo?
Que también que tengan un ideario así, da que pensar, porque, o sea, no es lo primero que se te ocurre cuando lo que quieres es que toda la población de un país viva en armonía. Yo no pienso en ese 0,01, como tú bien dices, que le va
pero ¿cuántos hombres van a ir realmente al registro civil a cambiarse de nombre para meterse en el baño de las mujeres?
Sí, es que es intentar buscarle como lo que no hay, aparte de que para más INRI han dejado claro que los hechos que pasaron cuando esa persona como estuviese legalmente es lo que establece la manera en la que que lo que ha hecho o sea, no puede hacer algo luego cambiarse de género y condenarle por el género en el que está luego, o sea, le condenan por el género en el que tenía en ese momento, ¿sabes?
Ya. No, bueno, es que eso es demencial. Pero y luego también lo de... vale, es que entonces, en los Juegos Olímpicos, en los deportes de competición, es como, mira, vamos a ver, es que no estamos hablando de deporte, es que el deporte da igual. O sea, da igual, pues mira, pues reformulas el deporte, lo haces de otra manera, pero tú no puedes hacer una ley de género trans en función de qué pasa en los Juegos Olímpicos. Pues chico, pues que le den por culo a los Juegos Olímpicos. Pero eso te demuestra, que estamos hablando de la identidad de las personas.
Eso te demuestra que realmente ellos están en una posición que, como no quieren, ya, y es un no, y va a ser que no, van a buscar cualquier motivo y cualquier pues caso hipotético para ponerte la trampa delante, porque ellos no tienen ninguna intención de desbloquear esa parte de su cerebro que les impide ser tan cavernícolas. Entonces es como hablar con una pared. Sí, realmente. Sí. Os recomiendo escuchar... Mira, el otro día me pillé a mí mismo pasándome 2 horas seguidas en el canal de YouTube de Isabel Gemio. Muy fuerte.
Bueno, me encanta.
Todo venía por lo de el bifeo que tuvieron con la Campos en cada una en su canal y que luego se traspasó a Mediaset.
Somos Team Isabel Gemio en Pijas Marrones. ¿Eh?
Pues te metes en su canal y ella lleva desde antes del confinamiento haciendo entrevistas primero presenciales y luego por videoconferencia. Y una de ellas era con la del Partido Feminista y justo una semana antes con un chico no binario que estaba muy puesto en políticas de género y ostras, veías una estructura tan hermética y tan encorsetada cuando escuchabas hablar a esa estatua que es esa señora y al otro chaval, que era un chaval recuerdo cómo se autodefinía, pero tenía 28 años.
Pero
era como...
qué bien que le dé voz, que Isabel Gemio en su canal le dé voz.
Sí, pero luego, la semana siguiente tenía, ¿cómo se llama? La del Partido Feminista, Bueno, esa señora que tiene, o sea, una señora muy mayor, que es del Partido Feminista, pero que está oxidadísima.
Es terfa,
es súper terfa. ¿Cómo se llama? Me da una rabia que no me salgan los nombres, esos son los nervios del directo.
No sé.
Pero ella, cuando yo hablaba con Isabel, mira, otra cosa no, pero era muy objetiva y muy imparcial. Sí. Lo que tiene que ser un poco el comunicador que está un poco editorial, ¿no? Y ella reconocía la del partido político, la terfa esta. Qué bien que no me sepa el nombre, porque así no...
Si no te lo sabes es por algo.
Exacto. Pues ella decía que no, yo no tengo ningún interés con hablar con ese señor. Además decía señor porque no era un señor, porque no era una señora, era un señor. O sea, como el de Carlo Antonelli, que es en plan... Tío, que tienes hijos, tienes nietos, ¿cómo puedes dejar este legado de ignorancia en este planeta?
Y que puedes tener un hijo o un nieto trans en cualquier momento.
¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar? Claro, es como... ¿Habéis visto It's a Sin?
Sí.
No. Oye, por cierto, ¿qué tal la serie? It's a Sin. Está en la HBO. Es la serie LGTBI del momento. Uh-huh, es sobre lo que ocurrió en Inglaterra en la época del SIDA, ¿no?
Correcto, entre los 80 y los 90. Está protagonizada por Ollie Alexander, que es el de Yes and Yes, que es un icono también del colectivo. Y claro, ves muchos casos ahí en la familia de cada uno de los protas y hay familias que es muy heavy, que se le muere el hijo de SIDA, queman absolutamente todo y ese hombre, esa persona no ha existido.
Ya. Bueno, para terminar con la ley trans, bueno, yo solamente quería apostillar que uno de los grandes problemas que tiene la ley trans es que toda la gente que está hablando sobre la ley trans no es trans. O sea, en el Congreso, la gente está votando por una ley. Sí. O sea, es como si en la época de votar si tenía que votar la mujer, solamente votasen hombres. O sea, los hombres decidiendo sobre el futuro de la mujer.
Es un poco lo que sigue pasando.
Es como, oye, perdona un momento, es que todos los que estáis hablando, teorizando, diciendo lo que puede pasar y lo que no, no sois trans.
Totalmente.
Entonces yo creo que es que totalmente no se puede permitir. Eso, simplemente.
Por eso necesitamos normalizar Carlas Antonellis, para que siga habiendo más Carlas Antonellis y al final algún día tengamos una presidenta trans.
Totalmente.
Y hablando y juzgando todo el rato sobre el ser de una persona sin ser tú esa persona.
Claro, tío. Es que es como si estuvieran hablando sobre la ley de LGTB, pues eso, todo gente, manaders, decidiendo sobre nuestros derechos. Es que, joder, es una movida. Es como, perdóname, ¿puedo hablar yo?
Comparándolas con cosas todo el rato de sus mundos y de cosas que no tienen nada que ver.
Claro, ese es el principal problema. Oye, It's a Sin, ¿tú la has visto?
Sí, Eva, me encanta.
¿Sí? ¿Te gusta?
Y es que amo a Oli desde hace mucho tiempo.
Monísimo, además.
Es que...
sí. Qué guay. Oye, pues sí, quiero verla. Yo es que todavía no me lancé porque vi algunas imágenes y les vi como disfrazados de los 80. No vi los 80, pero luego en la serie está bien hecha.
Sí, mucho, mucho. Vale, se nota que hay super presu y que todos los protagonistas son super talentazo. Y es que, a ver, es dura, pero es algo que hay que ver. Yo creo que es una serie más para gente fuera del colectivo, ¿eh? Porque es una realidad que, yo siempre lo digo, tío, las pelis, los documentales, las series de sobre las realidades del colectivo las tienen que ver también la gente que no forma parte para aprender. Y yo tengo la esperanza de que lo hacen algunos.
Pero la verdad es que las cosas como son Pose, pues es una serie que es que no han visto los de Mujeres, Hombres y Viceversa.
No, eso seguro que no, pero hay alguna gente de mente abierta que sí.
Sí, a mí esta serie me da muchos vibes de Pose, la verdad es como creo que hay, hay mucha referencia. Y bueno, a mí igual que a lo mejor hay determinadas cosas como que no veo, hay un catálogo tan grande, ¿no? Que de primeras, que además esto que es como muy elegir de vista, pues lo ves y a una persona que esté muy alejada de este mundo no, no es lo primero que le llama la atención. Pero deberíamos todos ver este tipo de series.
Ay, qué bien, me apetece muchísimo. Mira, esta misma noche voy a ver It's a Sin en HBO. Yo recomiendo, bueno, yo soy muy de, me gustan mucho los casos así como misteriosos, macabros y tal. Y está este Netflix del caso de Lisa Lam. Se llama La escena del crimen. Es lo que le ocurrió. ¿Os acordáis de este caso en el Hotel Cecil Ángeles?
Sí, esa.
Que había un vídeo súper famoso de un ascensor y de una chica haciendo cosas muy raras en el ascensor, como dándole a los botones, pero luego sacaba la cabeza por la puerta.
Hacía cosas con,
con las manos muy raras, como de terror japonés. Sí. Y resulta que apareció su cadáver ahí en el hotel, pero era como un gran misterio porque ella se comportaba de una manera muy extraña en el ascensor, como con miedo de algo.
Luego fue el fenómeno que hubo después, ¿no? Que los youtubers se hicieron de investigadores.
Sí, sí, sí. Ciberinvestigadores aparecen todos en el documental.
Sí, correcto.
Es un documental de 4 capítulos y mola mucho porque te habla eso precisamente, de aparte del misterio, lo que generó en internet y cómo la gente se volvió loca buscando conjeturas cuando igual quizá el caso no era tan complejo. Pero todo el mundo buscando teorías.
Como lo de los gatitos, como el documental de los gatitos, ¿no? El fenómeno fue parecido. Yo te quería preguntar, Poppy, ¿qué te ha parecido el ritmo de lo de Cecil Hotel? Porque está dividido en 4 y,
mira,
y hay gente que me ha dicho que es muy lento.
Mira, es que a mí, a ver, lo han hecho en 4 capítulos y podría ser un capítulo de 45 minutos de misterios sin resolver y se soluciona la historia porque tampoco hay tanto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego te ponen mucho en contexto de cómo es Los Ángeles. Luego del hotel, tío, es que eres muy fuerte porque es que era un hotel que tú te creías que vas a un hotel normal y corriente y era básicamente un manicomio. O sea, tenía una parte que era de habitaciones por meses, se la alquilaban a adictos al crack, a gente que salía de la cárcel y, tío, llegaban los turistas creyendo que estaban en un hotel normal y, tío, estaban en un movidón que te cagas.
No, y que habían pasado cosas, habían habido suicidios,
bueno, el acosador nocturno tenía una habitación ahí. O sea, ha habido asesinos en serie, ha habido... y es muy fuerte. Es como que habían convertido 3 plantas en un hotel millennial.
Lo cambiaron de nombre.
Sí. Pero el ascensor llegaba hasta arriba donde los yonkis. Bueno, es que esa es la polla.
Pero, ¿y hay una conclusión final?
Sí, hay una conclusión final. O sea, queda muy claro qué es lo que ha ocurrido. Pero el proceso es interesante, sobre todo porque además los ciberinvestigadores dieron como asesino de Lisa Lam a un cantante de death metal se llama Morbid.
Me has hecho pensar en eso hace un rato cuando hablábamos de la guitarra de los huesos.
Y claro, y es como que le llamaban asesino, tal y cual.
No, le arruinaron la vida y la carrera.
Y él no había hecho nada. O sea, es como de repente, pues eso, la gente en internet nos volvemos locos, opinamos sobre cosas que no tenemos ni puta idea.
Pero es curioso cómo Netflix ha pillado casi un estilo, ¿no? De documentar, que es meterte en el mood. Muy importante. Aunque tenga que durar más capítulos, acabas siendo casi prota y lo vives. Yo acabo taquicárdico viéndolo.
Sí. Oye, porque ¿y viste a la directora del hotel?
Wow.
Mira, qué guay.
Sí. Cuando reconoce que le dieron el trabajo sin haber hecho nada similar en su vida. Buenísimo.
Pero es una directora de hotel como súper chunga, una hija de puta muy guay, una pija marrón. O sea, soy súper fan. Ella como que se la suda mogollón lo que ha ocurrido y dice, mira, perdona, es que yo aquí en el hotel veía todo el rato asesinatos. O sea, suicidios sin parar. O sea, yo estaba acostumbrada. Dice, pero si a mí me vino esta chica a la mesa del este y me dijo, estoy loca, pero esta ciudad también. Que esa frase me encanta. Elisa Lam le dijo, estoy loca, pero ¿cómo esta ciudad?
Claro, porque ella era canadiense, estaba de visita, era como su primer viaje sola. Y es verdad que puede abrumar, ¿no? Cuando eres muy joven, ir a Los Ángeles y si encima tienes problemas psiquiátricos como los que tenía. Pero la frase es total.
La frase es total. Bueno, resulta que el cadáver apareció en un bidón de agua de donde se coge el agua del grifo.
Ay, Dios mío.
Y es que hay una pareja que sale en el documental, Dani, que es que resulta que se bebió el cadáver de Lisa Lam.
Bueno, y todos los demás.
¿Aposta?
No. Porque
salía
por el grifo. O sea, de repente ellos notaran como el agua marrón. Decían, hostia, este agua está marrón. Y decían, no, déjalo correr y sigue bebiendo. Y ella, no, es que no para de seguir marrón. Y me he bebido agua marrón. Vale, vamos a revisar qué pasa en el bidón. Y en el bidón estaba Lisa Lam desde hace 15 días.
O sea, imagínate el sabor.
La cara de la pareja cuando se enteraron de que se
era un colacao de Lisa Lam muy guay.
Uf, no, seguro que el momento de enterarse hubo arcada. fijo.
Ya.
Toda una experiencia.
Ya, y salen ellos. Eso es muy guay. Oye, no te pasa nada beberte un cadáver. Es una cosa muy guay.
Igual estás bueno.
Oye, por cierto, hablando de cadáveres y tal, se han cumplido 30 años del estreno del Silencio de los Corderos. ¿Habéis visto el Silencio de los Corderos, claro, no? O sea, película mítica donde las haya. Ya que han cumplido 30 años, es como que hay que volver a verla otra vez. Porque es un peliculón muy guay. Y además, tío, pasaron cosas muy guays durante el rodaje. Yo hay una cosa que me enteré que yo no tenía ni puta idea. Resulta que todas esas escenas en las que aparece Anthony Hopkins y Judy Foster, que él está en la celda, uh-huh, y ella está como interrogándole o preguntándole, sí, cosas. Bueno, ¿sabéis que no se vieron en ningún momento?
¿Están rodadas por separado?
Joder. ¿Están rodadas por separado?
Pues menudo trabajazo, porque, o sea, te lo crees.
O sea, solamente se vieron en un momento en el que ella se junta al cristal y se les ve a los dos, y todo lo demás es un plano contra plano donde no está Anthony Hopkins enfrente de Judy Foster y tal.
Porque además en esa época ya eran famosos, entonces igual por horas, ¿no? Y por caché, sí, les salía más a cuenta darlos por separado.
Claro, les salía muy mal tener a un actor parado tanto tiempo enfrente de otro, el otro repitiendo, es como, oye, mira, si no te importa me voy. Pero fíjate, porque todo el mundo decía que tenían muchísima química y apenas se habían visto.
¿Y pasó algo en el rodaje así paranormal? Porque hay rodajes en los que pasa. El Exorcista, por ejemplo, pasaron cosas.
Joder, en El Exorcista y en Poltergeist. En Poltergeist pasaron cosas también. No, aquí paranormal no. Pero mira, ocurrieron cosas muy curiosas. ¿Os acordáis del asesino, Buffalo Bill? Que secuestra a la hija de la gobernadora, es como que la va a matar y tal, y ellos dos, pues claro, tienen esa relación de asesino-víctima. Bueno, pues resulta que ellos dos, en la vida real, se hicieron súper íntimos y son súper colegas después de la película.
Tengo que volver a verla, sí.
Pero bueno, la película fue una película que estuvo dando vueltas por productoras mucho tiempo, el guión, hasta que decidieron hacerla. Se la ofrecieron a Sean Connery para que fuera Aníbal Lecter.
Bueno, es menos tétrico Sean Connery, ¿no?
Ya, bueno, no, es que
hubiese sido lo mismo.
Es que Anthony Hopkins fue el súper acierto, pero fue súper última opción. O sea, se lo ofrecieron a Gene Hackman, que no lo quiso hacer. Sean Connery dijo que el guión era repugnante, dijo, pero bueno, estás de coña, pero ¿cómo voy a hacer esta mierda? Y tal, ¿no? Y luego para el papel de ella iba a ser Michelle Pfeiffer, que había trabajado con Jonathan Demme en Casada con Todos, y finalmente el director consideró que era demasiado guapa para el papel.
Pero Michelle Pfeiffer...
Para que veas que tu físico puede jugar en contra en un momento dado.
Luego, pero Michelle Pfeiffer ha hecho papeles sufridos, entonces yo creo que también lo hubiera hecho.
Lo hubiera abordado porque es una actriz que te mueres.
Sí.
Pero de repente dijo, joder, es que la veo muy guapa, no me pega de... Aprendí de policía. Y al final cogió Judy Foster. Foto así como de rebote y es un súper clásico.
Sí.
Y desde luego hay que...
Y las secuelas también está bien. La segunda, ¿cómo
sí?
se llama?
Aníbal.
Sí, que es... Recuerdo que me gustara. Sí, sí.
Sí, es como muy enferma, ¿no?
Bueno, es más... más...
Más gore.
Más gore, sí.
Sí, exacto. Sí, sí. A mí no me gusta tanto... Es que El Silencio de los Corderos tiene ese punto como de cine todavía de los 70. Es de los 90, pero tiene como... Eso que decías tú del cine del Exorcista, ¿no? Es como más sencilla... No es tan de que esté lloviendo todo el rato, no es tan de estilo de fotografía, ¿no? Y eso me gusta bastante. Oye, Drag Race España. Bueno, se va a hacer finalmente y va a ser Suprema Deluxe, ¿no?
Supreme Deluxe, sí. Supreme Deluxe. Yo es que no me puedo ni quejar ni alabarla porque no la conozco. O sea, no la he visto trabajar.
No la he visto actuar.
¿Pero qué va a ser?
La presentadora va a ser Supreme Deluxe, ¿sí? Que es una drag de Chueca, ¿no? De toda la vida.
Sí.
Vale.
No, pues que no puedo juzgar. Ojalá pudiera, ¿eh?
No la has visto en Barcelona ni nada.
No,
de esto, ¿no?
Bueno, igual en algún Rita, pero de súper refilón y no estás viendo cómo verías el programa en la tele. Entonces no puedo juzgar. Pero bueno, si la han escogido, supongo que será porque lo hará bien.
Claro, claro. No,
ha hecho muchas galas, he leído.
Sí, ella es como muy maestra de ceremonias. Exacto. Y todo esto y lo solucionará y
no
tal.
No es fácil presentar un programa de estos. No,
hombre,
es fácil.
No creo, claro.
Y tengo entendido que la drag queen presentadora de Holanda, que lo he visto entero, también es alguien de toda la vida, de galas, de galas drag. Entonces, bueno, pues las tablas son necesarias.
Hay una muy guay. Hay un Drag Race Tailandia, ¿puede ser?
Dos temporadas, sí.
Con una presentadora muy guay también. Sí. Muy desconocida y que es como una drag queen tailandesa que dices, pero qué cosa tan guay.
Bueno, es que allí el fenómeno drag y la cultura de los ladyboys y todo eso es muy curiosa. Sí.
Pues lo más importante sobre todo es que para mí era que metieran a gente que realmente, a drags que estuvieran metidas en el mundo y que no fuera gente como más famosa que estuviese. Sí.
Es que el casting es lo más importante, entonces eso está por ver.
Yo lo que espero es que en ese casting estén representadas todas las escuelas de drag queen que hay.
Correcto.
Porque, claro, en España, de hecho, hay una escuela tradicional, muy de rollo Rocío Jurado y Isabel Pantoja, que tiene que estar. Y luego tiene que haber drag queens de la generación Z y un poco que esté todo ahí representado. Y bueno, pues que lo hagan bien. Vamos a ver, ya luego cuando esté ya lo veremos.
También tendrá que haber gente que lo haga mal, porque lo hemos visto en todas las temporadas. Siempre hay una parte del casting que está claramente, intencionadamente... reclutado para dar un poquito de salseo y de generar memes.
Luego son mis favoritos.
Sí,
porque
sí,
perdóname,
sí,
o sea, Porkchop, o sea, bueno. Menuda diosa. O Mimi and First.
Sí, sí, sí. Mimi and First es maravillosa. Sí,
claro,
sí,
maravillosa.
¿Y esto va a estar en Telecinco?
No, esto no, es en Antena 3.
A3 Player.
En A3 Media Player, ¿no?
Qué bien. Claro.
Y hay cierta polémica en general con Antena 3. Lo estamos viendo esta semana porque Antena 3 es una empresa que en abierto emite mucho contenido facha, uh-huh, y muy derechón. Y luego el tema LGTBI se lo reserva para el A3 Media Player, ¿no?
Claro. O para Fluxer en su día,
sí, o para Fluxer y tal. Entonces es un poco como... ¿Qué coño está pasando aquí?
Además, esto ha sido un poco después de la Veneno, ¿no? Ha venido como un poco, ha sacado la Veneno y ahora han visto que...
Pero todas escondidas del gran público que ve el Antena 3 en la televisión. Entonces, no sé...
Bueno, el doble rasero español lo podemos ver sobre todo en Antena 3, pero también en Telecinco, ¿no? Porque tenemos como...
Pero Telecinco es muy marica.
Sí, pero de repente por la mañana...
Y Ana Rosa...
Claro, sí, es que no es lo mismo. Entonces es muy guay ver Sálvame,
pero casi Ana Rosa es el punto de diversidad derechón.
Es la negra de Telecinco.
Que, por cierto, ¿os habéis enterado de lo de Mujeres y Hombres y Viceversa?
No.
¿El qué?
¿No os habéis enterado?
Ay.
¿Sabéis quién va a ser el siguiente tronista?
¿Quién?
Jorge Javier Vázquez.
Anda ya.
¿Cómo?
No lo sabéis.
Iban a ir
pero
gente
empieza el 19 ya, ¿eh?
Gente a opositar a él.
Ya hay cuatro
opositar a Jorge Javier Vázquez, que me
queda. Pero 100% verídico.
Pero que va a ser un Mujeres sobre si veces a gay.
Gay con Jorge Javier Vázquez, que del 19
pero
empieza.
Los pretendientes quieren ligarse a Jorge Javier.
O sea, el detronista. Bueno, de verdad, qué ganas.
Totalmente. Pero ya te digo, ya estaban tardando en hacer un trono gay.
Hombre, sí. Igual que tendría que haber una Isla de las Tentaciones gay.
Totalmente.
Sí, pero ya no, lo hemos hablado mucho aquí. No puede haber una Isla de las Tentaciones gay.
¿Por qué?
Es imposible porque no habría problemas de cuernos, ni de celos, ni de nada.
Bueno, todo es buscarlo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
No, porque llegaría un momento en el que uno diría... Mira, vale, pues ya está. Pues lo que ha hecho, mira, pues yo qué sé, no pasa nada. Se le ha ido la olla y ya está. O sea,
¿tú crees?
Yo creo que no habría tanto drama.
Hostia, yo conozco a muchos gays lesbianas que
bueno,
un montón de celos y los celos existen en todo el mundo.
Y hubo un amago, ¿no? De como de Jersey Shore gay en Estados Unidos. Se llamaba Fire Island, que es como si se me llamara la más palomas Shore.
O sea, qué
Fire,
guay.
Fire Island es una zona del estado de Nueva York donde...
Sitges Shore.
Algo así. Y entonces... Pero creo que si no hemos visto más ediciones es porque no funcionaría. Algo fallará. Hay que reformular ese formato.
Oye, pero Mujeres, Hombres y Viceversa gay con Jorge Javier Vázquez. Pero ¿y quiénes van a ir a pretender?
Pues ya han puesto a cuatro pretendientes. Y hay uno de... Pues, los dos que yo he visto eran guapos y jóvenes. Así, 27 años. Uno que he visto.
Bueno,
no he visto
es
más.
Que en realidad
tampoco...
la oposición es a tener un sugar daddy.
Ya, ay, qué divertido. Oye, pues lo veremos. Y
una
lo presenta
fantasía.
Jesús Vázquez.
Jesús Vázquez. Es que claro, porque además llevaban un tiempo viendo que Mujeres y Hombres no estaba remontando. Y ha sido como, bueno, después de cuántos años llevan, ya por fin un trono gay. Era como, tío, o sea...
Popi, ¿no te recuerda un poco esto a El caso Arnie?
Bastante, es todo.
¿Sabes lo que es El caso Arnie?
No. Qué guay, pues mejor que no lo sepa. O sea, pues las típicas movidas españolas.
Luego te lo pasamos.
Sí, luego te contamos. Oye, qué guay, me encanta. Mira, pero a mí me gustaría que estuviera como de tronista alguien como... ¿viste el rapero este que se incrustó una
Lil
píldora
Uzi
preciosa? Sí.
Uf,
no, yo no.
No, Lil Uzi.
Se
ha puesto una piedra preciosa en la frente, se ha incrustado en la frente
como si fuera 24 millones o 12 millones.
Y eso
de
te
euros
aguanta toda la vida.
Pero como si fuera Sailor Moon o como si fuera pero ¿cómo se lo ha incrustado? O sea, ¿cómo te lo pones ahí?
Con una operación, él llevaba mucho tiempo, estaba creo que medio hipotecado, llevaba unos años ahorrando para este diamante, y además le preguntaron que una pregunta que por qué lo hacía, y dice que se iban a reír de él menos teniéndolo aquí que se lo robaban. Y dice, pues así al menos no me lo roban. Aunque también te digo...
¿Le pueden meter una
qué
paliza?
¡Qué miedo, hostia,
ir
por la calle con eso!
¿Con
porque
eso?
Lo sabe todo el mundo. Cogen, hace así y ya no solamente que se lo roben, sino que le destrozan la cara.
Pero no está dentro de la piel como...
No, está...
Está fuera. Pero no está pegado, está incrustado. ¿Pero cómo lo han hecho, tío? Flipo. O sea, tiene un puto diamante en la frente.
Madre mía. ¿Y qué, qué ideología tiene este chaval? ¿Es un tío de mente abierta?
Es que
seguro,
creo que es guay. Creo que es guay, pero guay, sí.
Hombre, porque... imagínate la mente abierta que tienes para tener un...
la gran
no, desde luego, pero bueno, que hay raperos de hoy en día de 18, 19 años que son muy horribles. El 69S, o sea, y violadores en el número uno de la Billboard. O sea, no, hay que estar atento también.
No, este tío creo que es guay.
Sí, no, este es guay.
Tampoco lo digo 100%, pero creo que sí.
Sí, 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 sí. Oye, luego también ha habido mucha polémica. Es que esta semana ha sido muy heavy. O sea, bueno, desde
una
semana para acá, con lo de que Leonor se ha ido a un colegio guiri. Esto... Bueno, yo soy muy pro Leonor. A mí me encanta porque es como Frozen. Es una princesa Frozen.
¿Cuál de las dos es? ¿La más joven o la más mayor?
La reina.
¿Cómo, cuál de las dos es? Pues tío, la princesa Asturias es la única. La otra es Sofía, pero no se parece en nada.
Ni ideas que
Sofía
no
me encanta también, ¿eh?
Es no la mayor.
Vale.
Frozen, una que es como Frozen.
¿Y se va a estudiar dónde?
Se va a estudiar a Inglaterra, en un colegio que cuesta 80.000 euros al año.
Pero todos los críos de realeza se van a estudiar afuera, ¿no? Quiero decir que ponernos encima de justo este...
Claro.
O sea, igual ahora no es el momento de irse, vale, ok, pero... Siempre se ha estudiado, o sea, yo si hubiera podido, hubiera ido a estudiar fuera.
Hombre, es que si quieres ser princesa de Asturias, o sea, princesa de España, tienes que irte a estudiar fuera, aprender idiomas, conocer otras culturas.
Y también te digo, yo si estuviese viviendo aquí, ir a un colegio español con todos los compañeros, a mí me daría un poco de miedo. Ha habido mucha polémica por el titular que han puesto en La 1, creo que es, lo habéis visto, que pusieron Leonor se fue afuera de España como su abuelo. Y ha habido como mucha
polémica. Lo han despedido, vaya.
Sí,
el chaval
despedido.
Que puso ese rótulo.
Sí, sí, sí.
Tal cual. Que luego había otro meme, no un meme, una viñeta del jueves, que sale el rotulista diciendo, bueno, por lo menos me han echado, si lo llego a rapear, me meten en la cárcel.
Tal cual.
Totalmente.
Es tal cual, es así. O sea,
pero, un momento, ¿pero cómo puedes despedir a una persona por cagar? Yo qué sé, tío.
Bueno, los que habría que despedir son las que rotulan en Sálvame, que no ponen ni comas. O sea, eso sí que se despediría.
Ya, lo hacen muy rápido, ¿no? No, pues, pero vamos, que súper a favor de que Leonor se vaya a España a estudiar y que se eche un novio guiri.
Sí.
Que además fuera...
O una novia. Ojalá Leonor con una novia. Es mi sueño.
Yo la veo un poco bollera, ¿eh?
Sí, bueno, pues ojalá.
A ver, si va a seguir habiendo monarquía, lo mejor es que nos vengan lo más cultos, lo más leídos y lo más international y posibles.
Claro. Totalmente. Es verdad que luego...
Y que viva también la...
Claro, hay gente que decía lo de... Ya, pero bueno, que es como un poco menospreciar, digamos...
La educación de aquí.
La educación pública española.
Ya, pero ¿y te piensas que ya la iban a meter si estuviese en España en un colegio público?
Ya. Es que es como lo de los youtubers que están...
Tío, saldría Choni, saldría una Leonor Choni muy guay. Una Ilenia, sería como Ilenia de colegio público.
Y bueno, que en los colegios públicos hay de todo, ¿eh?
Sí, y en los privados.
Totalmente, pues te digo.
Los colegios públicos en España son la hostia. Son buenísimos. De hecho, cuando hay gente con problemas y tal, en los colegios privados en España se les echa y en el colegio público tienes estás ahí.
Yo soy un ejemplo.
Ah, sí, tú eres problemática.
Hice hasta cuarto de la ESO en un colegio de curas y no me ayudaron cuando el bullying y se deshicieron de mí, cosa que agradezco porque luego al estar en un concertado y luego en una pública me encontré a mí mismo y tal, y obviamente la atención que tenía del profesorado cuando había algo que no funcionaba fue inexistente en el de curas, y en los otros concertados y públicos sí, algo había, obviamente no el deseado, ¿no? Pero también porque no saben qué hacer.
Pero hay más, no, y cada vez hay más, ¿eh?
O sea, pero es real, ¿eh? O sea, lo que estáis diciendo es verídico, sí.
Sí, sí, totalmente. Oye, a lo tonto, hemos llegado al final del programa.
¡Ya!
¡Qué rápido!
O sea, ¿os podéis creer que ha pasado una hora?
No
me lo creo.
No,
pasan pijas marrones. Pero bueno, sobre todo con invitados como vosotros, que es un placer hablar de tantos temas y es tan guay. Oye, nos tenemos que despedir, Jordi, con una canción de Bajo Cero.
Por favor, sí, un poco de promoción.
Hombre, todavía no ha salido el ultimísimo, pero está el Venga Va, lo vamos a escuchar. Oye, y ya que estamos, lo escuchamos con la remezcla de Lucky.
Oye,
no, para que la gente baile en su casa.
Claro. ¡Qué bien hablada! Dani, ¿sí o
hostia,
no?
Es lo más. Dani, esta es tu casa. Y además, siendo madrileño, cada vez que tengas que presentar un single, te vienes al programa y ya estamos en otro de charleta.
Da un gusto escuchar chavalada así. No, de verdad.
Es la primera vez que hago esto. Venía un poco diciendo, ay, qué miedo.
Ay, pero acaso está súper a gusto.
Súper.
Súper a gusto, muchas gracias.
Claro que sí, qué guay. Pues nada, esta es vuestra casa. Oye, Jordi, cuando vengas a Madrid, ya sabes,
siempre
te aviso. Marrones, ¿eh?
Sí.
Pues nada, chicos, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Nos vemos otra semana. Chao.
Adiós.
Se ha abierto la puerta para que yo pase. Todo lo que quiero, dices que estará ahí. Oigo tu llamada.
Yeah.